Muy buenos días, amigos. Estamos felices de este reencuentro que, ya cerrando el año, nos va a permitir compartir con ustedes una vez más buena música, siempre en el ciclo Las ciudades y su música, hoy con una nueva sesión destinada a París. Y luego, como es habitual, veremos al final de nuestro encuentro música popular de calidad. Pero antes, déjeme que nuestro amigo Eduardo cumpla con su tarea para que esta tentativa nuestra llegue hasta ustedes sin dificultades. Bajo la monarquía se multiplicaron durante los siglos XVII y XVIII los espacios que París destinaba a la música, al margen de la ópera, espacios como Versalles cerca de París, pero también fuera de la ciudad eran centros musicales. La Capilla Real era también parte de esa riqueza sonora, y Madame Pompadour entre 1745 y 1764 refuerza la actividad musical. Ella misma había estudiado clave y canto. Esto da una idea de cómo pesaba el ejercicio del arte sonoro hasta en la monarquía y en la clase noble francesa de la época. Estas y otros muchos lugares destinados a la música se ven detenidos por los sucesos de la Revolución de 1789, que naturalmente trae aparejada la caída del régimen monárquico y de la nobleza. Pero apenas se apagan los fuegos de la guillotina y el terror, la era napoleónica y la restauración después de Waterloo devuelven a la ciudad su brillo musical. El Estado encarga, por ejemplo, a Berlioz de 1840 la Sinfonía Fúnebre y Triunfal para festejar, o para recordar, mejor dicho, los 10 años de la gloriosa Revolución de 1830. En 1840, asociado a este acto, se erige una columna en la Bastilla que recibe las cenizas de los caídos en la Revolución de 1830. Para ese acontecimiento es que escribe Berlioz la Sinfonía Fúnebre y Triunfal, que tiene sus tres tiempos, el primero de los cuales es una marcha fúnebre moderato, un poco lento, que escuchamos ya en versión de la London Symphony Orchestra, dirigida por Sir Colin Davis. Tono solemne y dramático domina este movimiento, por lo menos hasta este momento, haciendo honor al título de marcha fúnebre que lo distingue. Participación muy importante de los timbales y de la trompetería, los metales, que otorgan el pasaje, naturalmente, el brillo instrumental dramático y heroico que el carácter exige. Al brillo heroico de los metales sucede este pasaje en el que aparecen, predominando por primera vez, las maderas, flautas, clarinetes, oboes. Solista y el regreso del brillo metálico en los timbres. Thank you. hemos escuchado, primer movimiento de la Sinfonía Fúnebre y Triunfal, Marcha Fúnebre de Berlioz, por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Sir Colin Davis. Va a actuar en algún momento de esta obra el coro John Aldiss, porque el texto que pertenece a Anthony Deschamps va a formar parte de esta obra. Regresamos dentro de unos instantes con el segundo movimiento de la Sinfonía Fúnebre y Triunfal de Berlioz. Escuchemos de inmediato, amigos, la oración fúnebre, Adagio non tanto, andantino un poco lento y sostenuto, segundo tiempo de la Sinfonía Fúnebre y Triunfal de Berlioz, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Sir Colin Davis. No hay que perder de vista que esta obra fue concebida para su ejecución al aire libre, lo cual, al margen del carácter heroico y fúnebre, que exige sin duda una instrumentación que lo refiera al brillo de los metales, apunta también a sostener en espacio abierto volúmenes sonoros adecuados. Es interesante verificar el diálogo que se establece entre el trombón solista y la orquesta. Thank you. Hasta aquí el segundo movimiento, que sin interrupción se empalma con el tercero, que escucharemos dentro de unos instantes cuando regresemos. Bien, enseguida, amigos, el tercer movimiento, Apoteosis, Allegro non troppo e pomposo, donde aparece el texto de Anthony Duchamp, que canta el John Aldiss Coro, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres y dirigida por Sir Colin Davis, Sinfonía Fúnebre y Triunfal de Berlioz.
Thank you.
Aquí aparece finalmente el coro con el texto de Antonín de Ramp. Hemos escuchado Sinfonía Fúnebre y Triunfal de Berlioz, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Sir Colin Davis, con la actuación de John Aldiss, coro, y Dennis Wick como trombón solista. De seguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Hoy, amigos, Siempre Viva recibe la visita de los Lecuona Cuban Boys, una orquesta cubana mítica. En los años 30, hasta bastante avanzado, luego se separaron, creándose dos orquestas paralelas, los Lecuona propiamente dicho y los Havana Cuban Boys, herederos de Lecuona. Ernesto Lecuona era músico cubano que en 1930 viaja a Europa, actúa en España, en Francia, en París, en la Sala Pleyel, dando conciertos con su orquesta cubana, como él la llamaba, pero que finalmente eran los muchachos de Lecuona, los Lecuona Cuban Boys, los muchachos cubanos de Lecuona. Esa orquesta tiene unos personajes importantes como Jaruco Vázquez, el trompetista, Armando y Chiquito Lefiche, que eran parte de la orquesta, Armando era el pianista. En realidad, el Lecuona, que era pianista, nunca tocó con la orquesta como pianista. Era sin duda el inspirador y director, gran músico, pero nunca fue pianista de la orquesta. Esa actuación se prolongó en el tiempo y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la orquesta viaja a América Latina, visitando varias veces Uruguay, Montevideo, hay una famosa conga, el Carnaval del Uruguay, venía para los carnavales, Buenos Aires, Lima, Perú, toda América Latina, volviendo luego a Europa y a sus recitales y conciertos cuando la guerra pasa. Vamos a escuchar de esta fantástica orquesta una grabación de un tema que es Camina Pa'lante, de Eliseo Grené, otro autor cubano muy importante, arreglo del trompetista Vázquez, con la voz de Agustín Bruguera que canta y de Chiquito Lefiche. Es interesante señalar que un amigo venezolano me contaba alguna vez cómo era diferente la psicología de los pueblos. Esta conga, esta música lo ilustra, porque aquí la pena del amor, que en el tango es más terrible despecho y desolación, aquí se convierte en un estímulo para caminar hacia adelante olvidándose de la pena que el amor nos ha provocado. Escuchemos la letra de Camina Pa'lante, que tiene su gracia. Thank you.
negro no quiere zarandear la farola, el negro no quiere ni escuchar la tambora. ¿Qué tiene ese negro que no quiere bachata? ¿Será que no olvida a la negra Tomasa? Camina para adelante, camina para adelante, camina para adelante, negro, que ahí viene la comparsa. Camina para adelante, camina para adelante, camina para adelante, negro, porque si no te arrolla, ahí viene tu brazo, la conga sonora, porque no te anida, negro, por tener la tambora. Camina para adelante, camina para adelante, olvida tu pena, negro, y sigue la comparsa.
Marido que se llama Pilo de Más Vivo, cogió un palo, caballo de su atacazo y decía con un empujón que le daba: camina, negra, camina, ja, 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 ja.
Camina para adelante, camina para adelante, olvida tu pena, negro.
Es de admirar la batería rítmica de esta grabación, la cantidad de efectos tímbricos distintos, clave, tambora, en fin, todo el cajón, cencerro, es una batería rítmica admirable. Luego el texto que me subrayo una vez más: olvida tus penas, negro, y sigue la comparsa. Camina, negro, porque viene la comparsa y no te arrolla, si no te arrolla. Fantástico. Bien, amigos, de este modo, con esta despedida brillante y rítmica de los Lecuona Cuban Boys, nos estamos despidiendo de ustedes hasta el domingo próximo, confiando que volveremos a encontrarnos entonces a partir de las 11:30 horas, siempre por Radio El Espectador, con un programa semejante. Y como será un nuevo año, debo decirles antes, feliz año nuevo. Hasta el domingo que viene, amigos.